noches a todos, ¿cómo están? Vamos a compartir en esta noche, vamos a compartir la belleza de la palabra, sobre todo de esa frase de Jesús que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En este día vamos a meditar sobre Jesús camino, Jesús que dice: yo soy el camino. Desde el principio de la humanidad, los seres humanos han buscado el rostro de Dios, han buscado a Dios siempre, todas las culturas. En todas las culturas, en todas las zonas, en todos los lugares, se ha invocado la divinidad buscando subir, llegar al mundo divino. Todas las culturas, se ve que en el hombre Dios ha puesto, y lo dice el libro de la sabiduría, ha puesto el ansia de eternidad en el corazón. Por eso todas las religiones han tenido un rito, templos, sacerdotes, de una u otra manera. Han tenido toda una estructura que busca ascender, subir hacia Dios. Por eso todas las religiones, se puede decir que todas las religiones son un movimiento de ascendente hacia Dios. Todo el esfuerzo del hombre buscando llegar a Dios. Y no es malo, no es malo buscar llegar a Dios. Pero hay un solo problema, y es que no se puede. No se puede. Es demasiada la distancia. La diferencia del cristianismo con todas las demás religiones es que no es un movimiento ascendente, sino que es un movimiento descendiente. Es Dios el que va. En el cristianismo, Dios es que estando en los cielos se acerca. Y es bello entender esto así, que Jesús se acerque. Por eso en Jesucristo termina la búsqueda de la humanidad. Termina esa búsqueda de Dios cuando encuentra a Jesucristo, que dice el Evangelio de Juan: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nadie ha visto al Padre, nadie ha visto a Dios. Pero acaba de bajar uno que dice que sí, que viene del Padre. Acaba de bajar uno que dice que sí, que ha visto a Dios, y que a ese es al que viene a anunciar. A ese. Por eso el verdadero rostro de Dios lo podemos encontrar mirando a Jesucristo. En la última cena, cuando le dice: muéstranos al Padre, ¿qué le dice Jesús? Parece un boche, y lo es, un medio boche. Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Parece un boche. Yo imagino que después de la pregunta se habrá quedado ya. ¿Cómo dices eso? Después de años nos está revelando que quien ha visto a Jesús ha visto al Padre. Eso es interesante porque todo esto se hace en la última cena, en los momentos en que Jesús se está despidiendo. Óigame, si lo hubiera preguntado a mitad del camino, pero ya se está despidiendo y tanto tiempo ya, ahora que estamos acabando con esto ya, ahora que vienen a preguntar todavía. Y por eso, lo que pasa es que los discípulos están en shock. Él acaba de decir que se va. Señores, yo no sé, ustedes de repente encuentran al maestro, lo siguen, lo ven haciéndose milagros, lo ven haciendo todo, y de repente quiere cenar con ustedes, y en la última cena que me voy. Y a donde yo me voy no pueden seguir, ¿cómo que no? O sea, comenzaron a entristecerse, comenzaron a entrar en shock, comenzaron a entrar en angustia. Por eso las preguntas se disparaban así, las preguntas se disparaban y se preguntaban de esta manera. Tomás entonces le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, muéstranos el camino. ¿Cómo podemos saber el camino? Porque se acaba de decir a Pedro que a donde yo voy no me puede seguir. Señor, te vamos a perder de vista, tú eres el camino, te quieres ir adelante. ¿Cómo sabremos nosotros el camino? Y él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso es una frase intensa. Yo creo que es la frase más categórica que ningún ser humano se haya podido asumir para sí mismo. Yo creo que nadie en la historia se puede atrever a decir algo así como eso. Nadie se ha referido de esta manera de sí mismo jamás. Y ni lo hará jamás. Nadie podrá hacerlo nunca. Además, esta afirmación ofende al hombre, al ser humano del siglo XXI, que se cree que todo lo puede, que tiene toda la ciencia en sus manos, que tiene toda la medicina en sus manos, que tiene toda la ciencia del derecho en sus manos, que tiene todo el concepto de sociología en sus manos, que tiene todo agarrado aquí, y de repente que le dicen que no, que el camino es él. Eso es serio. Una vez un viajero en África se perdió. Estaba en una misión, estaba en el lugar, y de repente comenzó a caminar, comenzó a inventar, que le gustaba buscar aquí, por allá, y de repente comienza a buscar, a caminar, que se perdió, que quiere volver al sitio, pero mientras más camina, peor todavía. Y se fue armando de pánico, de terror, quería volver al sitio y la estaba dañando, más caminaba y era peor, estaba seguro que era por aquí, después por allá, y ya no sabía ni para dónde ir. Y de repente, después de caminar, de caminar, de caminar, encuentra un aborigen. Y le pide ayuda, ayúdame, ayúdame, estoy perdido, no sé para dónde ir. Y el aborigen le dijo, sígueme. Comenzó a caminar, y a caminar, y un tronco por aquí, el tronco, y el río. Y comienza a caminar, y a caminar, y dice, pero será por aquí. Y después de un buen rato está preguntando, ¿y qué pasa? Y sigue detrás del aborigen, y en una que ya es curioso porque está preocupado, le dice, oiga, pero ¿usted está seguro que ese es el camino? Y la respuesta, se volteó la oreja y le dijo, aquí no hay camino, el camino soy yo. Y siguió adelante y le cayó atrás. Y ciertamente llegó a su destino. Y ese es el camino. Cualquier otra cosa no se entiende. Por más organizado que creamos el siglo XXI en nuestra vida y en nuestro mundo, el hombre del siglo XXI también está perdido. La jungla no tiene ahora troncos y tiene ríos, ahora tiene carreteras y tiene edificios, pero no sabe para dónde va. Y es Jesús el camino. Hay que seguirle a Él. Esa es la única manera de no estar perdido. La única manera de no andar perdido es siguiendo a aquel que dijo, yo soy el camino. Jesús es el camino para todo hombre, para toda mujer, para todo ser humano. Jesús es el camino para todo aquel hombre que busca el placer, el dinero, la fama. Y también para el que la tiene, para el famoso, para el poderoso, para el que tiene, para el rico. Jesús es el camino. Y por eso, a veces es difícil decirle a alguien que tiene todo, decirle, no, tú no tienes todavía nada, necesitas a Cristo. Qué difícil es decirle a una persona que se cree que lo tiene todo, no tienes nada si no tienes a Cristo, necesitas a Cristo. Lo necesitas de verdad. ¿Cómo decirle que no todo va bien en su vida? Cuando está cómodo, está tranquilo, está seguro, tiene aparentemente su futuro asegurado, al menos a corto plazo. ¿Cómo decirle que no todo está bien? ¿Cómo decirle que si no se rinde a Cristo, su vida no va a tener sentido? ¿Cómo decirle eso? ¿Serio eso? ¿Cómo decirle que la salvación es en Cristo Jesús? Porque esa es la frase más importante que tenemos que grabarnos hoy. La salvación es en Cristo Jesús. Y todo el que se salve, se va a salvar, aunque él no lo sepa, se va a salvar en Cristo. Porque Cristo Jesús definitivamente va a tener misericordia para los que, no habiendo escuchado la predicación de Cristo, han actuado, como dice San Pablo en Romanos 2, como quien tiene la ley escrita en el corazón. Pero la pregunta ahora, y ahora viene la predicación mala, la dura, la desagradable, la gran pregunta es, ¿pero todos se salvan? ¿Todos se salvan? La respuesta es, no, no todos se salvan. Si todos se salvaran, ¿de qué le falta la predicación? ¿De qué le falta la Eucaristía? ¿De qué le falta la confesión? ¿De qué le falta que se pongan a tocar cantos de alabanza para ver si nos llegamos a llenar del Cristo Jesús? ¿De qué vale todo esfuerzo entonces? Todo el mundo se salva, todo bien, apaga y vámonos. Vámonos todos a casa. Pero no es así. Porque si hacemos eso, descalificamos la palabra del mismo Cristo. a la mayoría de la gente no le gusta que le digan por dónde es el camino, sobre todo a los varoncitos en la carretera, ¿no? Cuando están manejando en la carretera, a los hombrecitos es a los que menos les gusta preguntar, ¿verdad que sí? Y cuando parece que no estamos por buen camino, la mujer dice, pero viejo, pregunta ese.
Que yo sé.
Vamos a parar en la gasolinera, ahí tú preguntas, calla, que yo sé.
Yo sé.
Eso se parece al pecador. Cuando el justo le dice, revisa tu vida. Mira a ver, porque parece que tú necesitas quizás irte a confesar. No, yo no necesito. O sea, en el camino necesitamos esa revisión. Necesitamos preguntar. ¿Saben por qué? Porque si no, vamos a llegar a darnos cuenta cuando ya nos pasamos kilómetros para allá, ¿no? Que después la pobre mujer, después de que se pasa 10 kilómetros, 15 kilómetros para allá, el hombre entonces que después tuvo que preguntar porque ya no hay más camino. Y entonces viene y dice, no, eso era ya, eso era 15 kilómetros para allá. A devolverse todo con el truño el hombre y la mujer callada porque no puede decir nada más. O sea, la que diga, te lo dije, tiene problema. En serio, es un problema no preguntar. Pero ¿quién es el que dice que no se salva? ¿Quién es el que dice? Es el mismo Jesús. Es Jesús el que lo dice. Jesús dijo que es ancho el camino que lleva a la perdición. Dice aquí en Mateo 7, entren por el camino estrecho, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la encuentran. Esfuércense por encontrar. Aquí es el mismo Jesús. Hay gente que dice, no, eso no es así. Eso lo dice Jesús para exagerar. Dios es bueno. Yo no he hecho nada malo. Yo no tengo nada mal. Así que, si Dios es bueno, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué si es buena gente? ¿Qué va a hacer conmigo? Así se la juega mucha gente. Pero decir esto, hermanos, es descalificar a Cristo. Es descalificar las afirmaciones de Cristo. De hecho, los santos hombres, San Pablo, trataba la salvación con temor y temblor. Así, la palabra es así. O sea, temblaba. Trabajen con temor y temblor por la salvación de ustedes. Pues Dios es quien obra en ustedes el querer y el obrar como bien le parece. Con temor y temblor. ¿No has pensado la posibilidad de que tu vida no esté por buen camino? ¿Y si te condenas? Es angustiante. La gente prefiere decir, no me hables de eso, no me hagas pensar en esas cosas, que voy a tener pesadillas. Esta noche no voy a dormir si me siguen hablando de eso. Yo digo, ojalá que las tengas. Si es que las necesitamos de vez en cuando. Las pesadillas y el temor y el temblor de Pablo para trabajar por la salvación, para que tomemos en serio la salvación, que la salvación no sea solamente lo que dice, bueno, a ver, quien se saque la lotería. No, quien se saque la lotería es quien opte. Quien se decida entrar en el camino, quien quiera entrar en un camino de seguir a Cristo, es ese el que por lo menos estamos diciendo, está tratando, como dice Jesús, esfuércense por entrar en esa senda, por la senda estrecha, no por la senda que todo va, no por esa senda, esfuércense por la senda estrecha. Seguir a Cristo cuesta. Si usted no quiere trabajar, no trabaje. Pero el que no trabaja, que no coma. Es así. Y por eso el mismo Pablo, acerca de la seguridad de su salvación, Pablo dice, yo corro no como quien no tiene objetivo, y doy puñetazos no como al vacío, sino que yo golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que después de predicar a otros resulte yo también descalificado. O sea, yo golpeo mi cuerpo, yo me someto, yo me esfuerzo. Yo no estoy relax en la vida. Yo estoy con la vida tensada para poder seguir al Señor. y golpeo mi cuerpo, me reprimo de aquellas cosas que me gustaría, pero que sé que me hacen daño. Me golpeo acerca de eso. Me golpeo acerca de esas cosas que me vienen de primera intención, pero que yo sé que están mal. Me golpeo. Me golpeo porque yo sé que tengo un objetivo. Y me golpeo porque yo sé que si me pongo a jugar, puedo acabar yo mismo, después de haber predicado a muchos, descalificado. O sea que yo puedo quedar descalificado, tú y todos podemos quedar descalificados, aún con el mayor, con el servicio apostólico más sublime que hayamos podido hacer. Si no tengo amor, no soy nada. Y por eso, esa es la ilusión del pecador. La ilusión del pecador es todavía poder vivir en el pecado y decir, soy una buena persona. Pero ¿quién dice que eres una buena persona? Tu novia, tus hijos, tus amigos. Hitler tenía amigos, ¿sabías? Y lo quería mucho. Y Trujillo tenía amigos, seguramente. Debía tener alguno que otro. Y debían quererse. Eso no quiere decir que porque tú tengas gente que dice que tú eres Superman, que tú eres la persona más chula del mundo, ya por eso tú tienes el cielo garantizado. Dice aquí Jesús, cuando des una comida, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tenga ya tu recompensa. A veces podemos vivir en una vida en la que nosotros vivimos en el círculo de nuestros amigos y todo transcurre en una santa paz, perdón, en paz, nada santa. Paz significa que los amigos me quieren, estoy en buena compañía, he elegido estar con ellos, me tomo mi traguito, estoy relax, estoy bien, nadie pelea, todo bien, para casa. ¿Y quién ha dicho que eso es la santidad? ¿Quién ha dicho que está todo bien? Hay tranquilidad, pero no la verdadera paz, no la verdadera obra de Dios. Por eso hay gente que prefiere jugársela. Y hoy estaré llamando a abandonar la vida, el camino del pecado. Hoy hay que abandonar la senda del pecador. Hoy hay que abandonar la vida del pecado. Es hoy, no mañana. Es hoy. Estoy predicando de algo que no le gusta. Más chulo cuando hay cuentecitos y cuando hay cosas que hacen reír. Pero créanme que me daría mucha pena hacer reír para después dejar llorando a las personas después, cuando sea ya muy tarde. Hoy el Señor nos llama a dejar la vida del pecado, a abandonar el pecado. Y por esto tenemos que evitar el estar jugándonos en la eternidad aquí hoy. Y tenemos que pedirle al Señor. Porque si no, óigame, para jugar con el pecado hay que descalificar a la iglesia, hay que descalificar los deberes de cristiano, hay que descalificar a Cristo, hay que descalificar demasiadas cosas. Hay que descalificar demasiadas cosas para poder estar jugando con la vida del pecado todavía y seguir todavía pretendiendo que yo no estoy tan mal. Además, al pecador le encanta ver a otro más pecador. Se siente bien. Sí, bueno, si ese entra, yo también entro. Y a lo mejor puede pasar que ni él ni tú, ninguno de nosotros entremos. Y por eso, con temblor y temor, con la mirada puesta en Cristo, dejar de, como dice el filósofo teólogo Søren Kierkegaard, que decía, dejar de jugar al cristianismo. Porque podemos estar jugando al cristianismo, que es ir a misa, incluso hasta confesarse, incluso venir a las actividades de la iglesia, pero sin trabajar una relación con Cristo. Søren Kierkegaard decía, jugar al cristianismo es estar aquí, vivir aquí metido, estar en la iglesia, hacer todas las cosas que actúen, pero sin una relación con Cristo, sin una relación auténtica con Cristo y un camino dinámico que nos va llevando hacia la santidad. E ir dejando todo así, posponiendo todo para después. ¿Cuántas cosas vamos dejando para después? Conozco muchas personas y conozco muchos sacerdotes y conozco muchas religiosas que tenían grandes ilusiones cuando entraron en la vida religiosa y cuando entraron en la vida sacerdotal. Y cuando pasó el tiempo, sacerdotes que ya tienen una cierta edad que dicen, ay, cómo he perdido el tiempo. Y yo lo escucho mucho y digo, no sea que yo acabe perdiendo el tiempo. Ay, cuántas religiosas, ay, cuántos laicos que les ha pasado la vida y se dan cuenta tarde todo lo que se podía hacer y todo lo que se podría hacer si se aprovechara la cuaresma de 2015. ¿Cuánto se podría hacer? Y por esto es que estoy aquí pinchando. Este hombre, escena triste, aparentemente erótica. Dos amigos están en el cuarto de uno y uno que abre la gaveta y coge un paquetito. Y el amigo que es de la casa dice, no, ese paquetito es ropa interior de mujer que la compró en Nueva York para esperar ponérsela en un momento especial. Ponla aquí junto a la ropa, que por lo menos se la vamos a poner ahora para cuando la llevemos a la funeraria. La esposa había muerto y por lo menos le gustaron en el último momento. Es así como muchas veces desaprovechamos el tiempo y ya no hay tiempo para conversión. Y la primera palabra que Jesús dice, es la primera palabra que Juan Bautista dice, óigame, son repetitivos, conviértanse, cambien, déjense transformar. La cuaresma es un tiempo en el que Jesús frente a ti te está diciendo, conviértete, cambia, aplícate en esto, dedica estos 40 días. Si no han calculado bien 40 días, hay mucha gente que ha echado los números de 40 días, pero son más. Aquí hay trampa. Son desde el miércoles de ceniza hasta el viernes, hasta el sábado, son 40 y pico. Y dice, ¿y esa trampa? No. No se cuenta en la cuaresma los domingos. Los 40 días son sin contar domingos, porque domingos, aún en cuaresma, celebramos a Cristo resucitado. El domingo siempre será un día de resurrección, aunque sea en cuaresma. Dejamos de gloria, sí, pero no dejamos de proclamar que Cristo resucitó, aunque sea domingo de Pascua. 40 días invitándonos el Señor a dejar pecado tras pecado. Hay personas que trabajan muy bien esto. Hay personas que trabajan la búsqueda de ir erradicando pecado tras pecado poco a poco. No sé cómo está tu trabajo en esto, pero conozco personas que se esmeran en trabajar en su camino de fe y se esmeran en erradicar de su vida el pecado. Y logran vencer un pecado, le puedes decir con alegría, este se fue. ¿Dónde está el siguiente? Y trabajan el siguiente. Ah, no, volvió otra vez. Y este ahora vamos a trabajarlo. Y así con el tiempo, este también. Y este también. Y es la pregunta que te hago yo entonces a ti, que la hice yo el domingo pasado. ¿Cuál fue el último pecado que tú pudiste decir que sacaste de tu vida? Recientemente ha habido algún pecado en tu vida que tú cometías y que finalmente después de una ardua lucha con la gracia de Cristo has logrado sacar de tu vida. Porque si no hay ninguno, entonces, si en mi vida no hay ningún pecado que he sacado, entonces estoy en el mismo fango de siempre y estoy en el camino de salir de la senda del pecado. Y por eso Jesús quiere seducirnos. La cuaresma precisa de que Jesús sea capaz de seducir nuestra vida. Nosotros vemos que en la Biblia, en el Evangelio, constantemente Jesús iba por el camino, caminando, y de repente le decía a uno, ven, sígueme, y lo dejaba todo y le seguía. Y venía uno y le decía, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Y Jesús era atractivo. Quien se encontraba con Jesús tenía deseos de emprender un camino con él. No un camino, el camino con él. Hasta el endemoniado en Gerasa, te seguiré, Señor. Y el ciego, te seguiré, Señor. Y no era, Señor, me pondré en camino. Es detrás de ti, Señor, te seguiré. Y necesitamos ese toque de Jesús que sea capaz de seducir nuestro corazón para ir detrás de él. No en cualquier camino, en el camino que va detrás de él. La palabra camino evoca un proceso, evoca una especie de peregrinaje. ¿Sabe una cosa? Somos peregrinos. Hay una, cuando alguien hace una peregrinación, se le indica siempre que la peregrinación es como si fuera la vida de uno, vivida en el tiempo de la peregrinación. Pero nuestra vida es un peregrinar. Nosotros estamos de camino, somos de paso. Hay gente que vive, que construye casas como si fuera a vivir aquí toda la eternidad. Hay gente que vive aquí pensando que va a vivir aquí toda la vida. O hay gente que está viviendo sin pensar que un día la vida en esta tierra termina. Lea un poco. Vaya a Wikipedia y vea personajes. Por más famoso que sea, nació tal día y murió tal día. Nació tal día y murió tal día. Y si quiere más fácil, en el cementerio donde están todos juntos ahí para decir cuándo murió. Una vuelta por el cementerio nos ayuda a nosotros de vez en cuando a entender cuán limitados somos. Y la gran pregunta es, ¿estamos de paso y para dónde vamos? Este conocido cuento de este turista americano que fue al Cairo, y en el Cairo se encontró con un sabio y se sentó allí con él. Y cuando se sienta con él y ve que la casa está con tan poco mueble, nada, pequeña, la casa era mínimo, sin nada de mueble, y le pregunta, pero caramba, para mí, ¿qué pasa? Que, ¿y dónde están los muebles suyos? ¿Dónde están los muebles? Y el sabio le pregunta a él, ¿y dónde están los suyos? Y dice, no, yo estoy aquí de paso. Y el sabio le dijo, yo también. Yo estoy de paso también. Hay que aprender a vivir la vida, una vida en la que estamos de paso. El equipaje tiene que ser menos pesado. Deje de estar cargando más pesado. Deje de estar poniéndole cosas a la maleta. ¿Qué quiere decir la maleta? Deje de estar comprando 5 casas, 6 casas, 7 casas, como si usted tuviera 7 lugares donde puede apoyar la cabeza en la almohada. Aprendamos a vivir más ligero de equipaje. Porque estar de paso significa que usted sabe a dónde va. Si usted dice estoy de paso, usted sigue el camino sigue todavía. Y entonces la gran pregunta es, ¿para dónde vamos? San Pedro sabía que él estaba de paso y le dice, queridos, les exhorto a que como peregrinos y extranjeros se abstengan de las apetencias carnales que combaten con el alma. Ustedes son peregrinos aquí, ustedes no pertenecen a esta tierra. Pero como les gusta a algunos, pero no pertenecemos a ella. Y tenemos que aprender a reeducar nuestra conciencia de que no pertenecemos a ese mundillo. No pertenecemos al mundo de la vacidad. ¿Quiénes somos nosotros? Dice San Pablo, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Bonito pasaporte que tenemos. Somos ciudadanos del cielo. Pertenecemos allí. Y aunque suene extraño, es importante, oigan lo que voy a decir ahora, es importante desapegarse de este mundo. Es tan fácil. Es tan fácil estar apegado y decir, ahora me estaré codeando con fulano cuando me inscriba en el colegio, ahora haré esto. Y cada vez con una carrera de querer apegarse más a la vaciedad de este mundo. Este mundo con su vanidad, este mundo con su frivolidad, este mundo con su avaricia, con su hipocresía, con su maldad, con su vacío. Hay que aprender a entender que nosotros no pertenecemos a este mundo. Y si no hacemos ese desapego, no nos podremos poner en camino. Estamos amarrados. Tenemos el alma amarrada si no aprendemos a desapegarnos de este mundo. Es tan importante. Y algunos te llamarán loco. Algunos te llamarán, está pasado. Y además teniendo tanta posibilidad de viajar, de disfrutar, y tú aquí metido haciendo qué, comprometiendo allá, ¿qué tú haces ahí? Con la gente, ¿qué? Con esa gente. Tú no perteneces allí, hay gente que te ha dicho, ¿no? Si te metes a trabajar en un barrio, hay gente que te dice, tú no perteneces ahí. ahí? ¿Qué tú haces ahí? ¿A quién perteneces? ¿Dónde pertenecemos? Aquí somos peregrinos solamente. Y hay mucha gente que no sabe ser peregrino. Metido, apegado completamente a este mundo. Yo nunca me olvidaré el padre Jaime Burke, Jim Burke. Me encantaba ese viejo. Un sacerdote norteamericano de origen irlandés, una alegría enorme. Nunca me olvidaré el retiro que hicimos en Perugia. Allí, entrando en el hotel, él que había sido, él y yo éramos los invitados. Nunca me olvidaré porque estaba preocupado de que él no supiera hablar bien el italiano. Pero él no necesitaba el italiano, él hablaba español muy bien y se lo dio en español. La recepcionista le preguntó: ¿y usted de dónde es? Y él, con una alegría, con una sonrisa de un hombre con un cabello blanco, con una barba blanca, con unos lentes y una sonrisa de abuelo y de papá y de presencia de Dios, la miró y le dijo: yo soy del cielo. Y esa mujer se puso a llorar con la hermosa manera y con la alegría que este hombre lo decía. El padre Jaime tenía una cosa: él murió ya. Él andaba con una maletita, que era un bultito. Eso era el viaje durante 20 días. Claro, a veces había un poco de brega de andar al lado de él. Sí, poquito. Pero ciertamente era un testimonio de lo desapegado que ese hombre, y de la sencillez con la que este hombre caminaba. Y cuando este hombre le dijo: yo soy del cielo, esa mujer, esa peruyana se puso a llorar, no pudo más, porque es que era con la sencillez y con la inocencia en el espíritu con que se lo dijo. Era cautivante. Yo mismo me quedé cautivado con la manera como lo dijo. Pero esa mujer la puso a llorar diciendo: yo soy del cielo. No le dijo nacionalidad, yo soy del cielo. Qué alegría es que pudiésemos decir nosotros eso. Qué alegría es que en esta cuaresma pudiésemos poner un poco más la mirada en el cielo y poder decir: es ahí que yo pertenezco, es allí que yo quiero ir. Porque si de verdad quiero ir allí, tendré que hacer algo, tendré que romper con todo lo que impide que yo pueda ir para allá. Por eso es importante entender que Jesús es el camino, y Jesús es el camino porque nos revela su persona, nos revela que Él es el Dios hecho carne. Esa es la gran verdad que viene a revelar Jesús, y es el camino porque Él vive en el Padre y el Padre vive en Él. Esa es la manera de caminar. Jesús es la ruta, Jesús es la ruta que nos conduce a lo divino. Como dice el Salmo: enséñame tu camino, Yahvé, para que yo camine en tu verdad. Qué importante es aprender que hay solamente una avenida, una sola avenida que lleva al Padre. Una sola avenida. Cuando usted está en algún sitio, usted tiene varias rutas. El GPS le indica a usted la posibilidad de una ruta, pero tiene otras rutas. Pero aquí no. Jesús dice que Él es el camino. Jesús dice que es el camino, y eso quiere decir que no hay otro. Y Jesús es el camino, quiere decir dos cosas. Primero, que Jesús es el pastor, es el que nos conduce, el que nos acompaña, el que nos apacienta. Y segundo, Jesús es el maestro, es el modelo de vida, es el modo de cómo tenemos que aprender. Jesús como pastor, Jesús nos indica cómo caminar. Claro, uno que tiene un complejo de ser fuerte, y la imagen del pastor y la ovejita, uno se siente como muy humillado siendo la ovejita. Ciertamente nosotros somos más frágiles que la oveja todavía. Estamos intoxicados. Hemos sido envenenados con el dardo del pecado. Y tenemos una fragilidad mayor de la que tienen las ovejas. Porque las ovejas tienen una fragilidad física. Las ovejas son indefensas. Pero si hay algo que hace fuerte a las ovejas, es que confían en su pastor y le van atrás al pastor, porque el pastor cuida de ellas. Cuando Jesús dice: yo soy la puerta, si alguno entra por mí, estará salvo. ¿Saben que en Palestina, cuando van a dormir, cuando se va a dormir, trancan a todas las ovejas en un solo corral? Y hay una especie de hoyo que es la puerta por donde entraron. Y no hay una puerta. ¿Saben lo que pasa? Llega uno de los pastores, es el que se pone en la puerta ahí. Y ahí no deja que pase nadie. Y las ovejas pueden dormir tranquilas y están seguras, porque ellos saben que el pastor que está en la puerta no va a dejar que pase nadie que le pueda hacer daño a las ovejas. Por eso él dice esto: yo soy la puerta, yo soy la protección, yo soy la fortaleza interior, yo soy la gracia, yo soy aquel que te protege de entrar en enfangarte en la vida del pecado. Yo te protejo algo más que la vida física. Yo protejo tu interior. Yo soy el pastor que conduce tu conciencia. Esa es la belleza de ser pastor. Y esa es la belleza de experimentar a Jesús como en un camino de pastor. Y él dice: yo soy el buen pastor. El que entra por las puertas es el pastor. A ese le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas la llama una por una y la saca afuera. Y cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Después de que las ovejas durmieron, y qué sé yo, 10 pastores metieron a sus ovejas juntas. Y si no se durmió el pastor, que lo sacaron. Hay que sacar a todas las ovejas. Y el lío va a ser ahora que vamos a recoger cada uno su oveja. Y parece una tarea imposible, pero la tarea es muy fácil. Cada pastor se pone en un rincón y cada pastor tiene un silbido. Eso le pasa también a los animales. Usted tiene un perro también. Él sabe cuando le está llamando su ama que le va a dar de comer y sale disparado. Los gatos, las ovejas también. Entonces cada oveja tiene un silbido con el que constantemente el pastor le está diciendo: estoy aquí, ven para acá, sígueme, cuidado, aquí. Y cuando está yendo la voz, él le va cayendo atrás. Pero en el momento de despertarse, cuando todavía están todas en revuelo ahí, entonces comienza cada pastor a llamar a la suya. Y cada uno con su silbido. E irremediablemente van saliendo y cada oveja va hacia su pastor. Y nunca se equivocan. En Palestina nunca ha tenido que pelear un pastor con otro, porque la manera en cómo discutir si esa oveja es tuya y mía es: póngase usted allá y póngase usted allá, llámela. Y fácil. La oveja va a ir a donde es suyo. Así es. Y para saber si usted es de Cristo o no, Cristo está aquí y el mundo está aquí y te está llamando. Y a ver a quién tú le sigues. Y dependiendo de a quién tú le sigas, a ese le perteneces. Y Cristo te dice: yo quiero ser tu pastor. Y te silba. Y te pita. Y te está llamando. Y en medio del ruido del mundo, nosotros que somos ovejas del pastor, tenemos que aprender a escuchar los silbidos del pastor. Como dice él, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Los que conocen a Cristo escuchan la voz de Cristo y le siguen. Se preocupa porque él no es solamente la ruta de la salvación, sino que él es la única ruta. Yo soy el camino. Es fuerte esto porque él es el camino. Y ahora, otra dimensión importante: Jesús es el maestro, el que nos enseña. Es un camino de aprendizaje. Es un camino en donde hay que aprender a aprender de sus sentimientos. Hay que aprender de sus actitudes. Dice Pablo: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Lea la Biblia. Analice los sentimientos de Cristo. Y dice Jesús mismo: tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay que aprender de Jesús. Hay que leer el Evangelio. Hay que examinar sus sentimientos. Hay que examinar cómo Él camina. El Maestro nos lava los pies y nos dice: si yo que siendo el Maestro le lavo los pies a ustedes, hagan lo mismo. El Maestro lo primero que hace es que nos enseña con el ejemplo. Y el discípulo tiene que aprender a observar al maestro. Una vez había un pintor que quería pintar un cuadro de la catedral de Florencia. En ese tiempo estaba prohibido, no estaba permitido a los pintores entrar con el caballete delante de una pintura y pintar, no estaba permitido. Y él discutió y discutió y no se lo permitieron. ¿Saben lo que hizo? Él fue a la plaza y allí dejó el caballete afuera, y él entraba frecuentemente y se ponía delante del cuadro y lo miraba, lo miraba, lo miraba, y cerraba los ojos, lo memorizaba e iba afuera, salía y allí pintaba lo que se acordaba. Volvía para adentro otra vez, volvió otra vez a mirar, a examinar cada detalle, y volvía hacia afuera otra vez y lo pintaba. Y así, en ese ir y venir, él pintó un cuadro, y esos dos cuadros están allá, y los dos son prácticamente exactamente iguales. Es impresionante. Y todo fue a base de examinar los detalles. Los cristianos estamos llamados a mirar la extraordinaria obra de arte de Jesús, su vida, sus actitudes, y tenemos que aprender a fijarnos en ella. Y tenemos que aprender a dibujar esas conductas, estos sentimientos en nuestro lienzo. Y poco a poco, fijándonos e imitando al Maestro, poco a poco hacemos un camino, podemos hacer un camino de imitar al Señor Jesús y de seguirle a Él, solo a Él. San Juan de la Cruz decía en los Dichos de Luz 156: nunca tomes, por ejemplo, al hombre en lo que hubieres de hacer, por santo que sea, porque te pondrá el demonio delante de sus imperfecciones. Imita más bien a Cristo, que es sumamente perfecto y sumamente santo, y nunca te equivocarás. Cuando uno ve la vida de un santo, lo que hay que aprender de él es el fervor con que él imitaba a Cristo. La belleza de Juan Pablo II, la belleza de Santa Teresa de Calcuta, la belleza de San Maximiliano Kolbe y la belleza de todos estos santos, no fue que hicieron todos lo mismo, pero todos se fijaron en el mismo Maestro, y en sus vidas, cada uno de sus vidas imitó al Maestro. Juan Pablo II en el papado, Teresa de Calcuta entre los leprosos, y así también San Maximiliano Kolbe dando la vida en Polonia, en el campo de concentración. Aprender a mirar a los santos y a pedir la intercesión de ellos para que en nuestra vida aprendamos no a copiar, sino porque cada camino de cada uno de nosotros tiene que ser originalmente fiel a Cristo en lo que Él quiere en nuestras vidas. Y ese es el camino de seguimiento, y ese es el camino de santidad, y ese es el camino que tiene la riqueza de darnos vida. Hay muchos caminos. Ya, por ejemplo, camino, se hablaba del el taoísmo en el mundo de la China. Tao significa camino. Tao significa camino. Y significaba bien un sentido filosófico de vida. Camino. Después también está la filosofía japonesa, con todos los do, aikido, judo y todos los do, que también do significa camino, pero era más bien un camino de ética, un respeto, una especie de camino de ética, de conducta. Después está, en la Grecia antigua, está la escuela peripatética, que era caminando, iban leyendo, era un caminar simplemente para aprender a filosofar, y era una filosofía, era un círculo filosófico nada más. Ya en Qumran, los esenios se llamaban camino, fueron los primeros que se llamaron camino. Haterk, el camino, era para llamar a los que se habían separado de los judíos, que se habían corrompido, se habían alejado de Jerusalén para tratar de vivir puros, pero no podían vivirlo, pero se llamaban el camino. Sin embargo, llegó uno, se llamaba Juan Bautista. Juan Bautista vino diciendo: preparen el camino. Preparen el camino. Él estaba preparando el camino. La comunidad cristiana, en Hechos de los Apóstoles, se llamaba El Camino. El Camino, en antonomasia, porque no hay otro camino. El único camino que lleva al Padre es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Hay movimientos laicales que gustan de llamarse el camino. Por ejemplo, el camino en la catecumenal. Se llaman camino porque es muy hermoso entender. Y hay otras espiritualidades que se llaman camino. El camino benedictino, el camino ignaciano, el camino franciscano, el camino carmelita. Como formas de seguir al Señor. Pero oigan lo que voy a decir. Es importante entender que no es solamente conocer, saber de Jesús. No es solamente conocerle, es amarle. Es amarle. Es cuestión de que en la cuaresma yo tengo que llegar a amarle más. En la medida en que yo ame más a Jesús, yo podré seguirle con más facilidad. Si usted tiene que seguir a una persona que le cae mal, hasta le gustaría perderse un ching, ¿no? En un momento que está con el carro, que se vaya un ching antes, que sea bueno. Pero si el que está delante es su persona más querida en la tierra, usted se va a quedar en el parachoque. No le va a dar ruta. ¿Ven? Esa es la diferencia de un camino cristiano en la medida en que yo soy capaz de amar más al Señor. No es cuestión de saber de Él, es cuestión de amarle. San Agustín decía, nosotros tenemos que oír el Evangelio como si el Señor estuviera presente y nos hablase. No tenemos que decir, felices aquellos que pudieron verle, porque muchos de los que le vieron le crucificaron. Y muchos de los que no le vieron, creyeron en Él. Las mismas palabras que salían de la boca del Señor se escribieron y se guardaron y se conservan para nosotros. Por eso el Evangelio, tenemos que leerlo con devoción, contiene una verdad que nos salva. Y ahora, finalmente, lo más importante. Jesús es el camino, ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Hay que entender esa verdad. Aquí estamos en un contexto escatológico. Jesús habla de ir al Padre. ¿A dónde vas? A donde yo voy, no puedes seguirme ahora. ¿A dónde voy? Al Padre. Me voy al Padre. Y se va y se presenta anunciando el misterio de la ascensión. Él va a ascender. A donde yo voy a ascender. Tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Por eso, en el prefacio de la ascensión, en la misa, vamos a decir, no se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con ardiente esperanza de seguirlo en su reino. El camino de la ascensión es el camino que marca la etapa más importante de toda nuestra vida. Y es que estamos destinados a un nuevo destino. Él, Jesús, le ha cambiado la ruta cuando ha derrotado a la muerte, ha vencido a la muerte y le ha cambiado y le ha dado un tinte de eternidad. Jesús asciende a los cielos. Pero ahora Jesús quiere que nuestro camino al cielo tenga una característica. Nuestro camino al cielo tiene que tener una parada, una escala. Nadie puede ir al cielo si no es en el camino hacia el hermano. Hacia el hermano. Si tú no vas hacia el hermano, no estás acercándote al cielo. ¿Estás oyendo? El camino por donde va ahora es al cielo, pero camino hacia el hermano. Si alguno dice amo a Dios y desprecia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Es importante porque es el peligro del que decía el Papa Francisco. El Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma nos advierte de una palabra muy importante que se llama la indiferencia. Dice el Papa, nos da ese mensaje, dice, ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás. No nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen. Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia. Yo estoy relativamente bien y a gusto y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta de indiferencia ha alcanzado hoy una dimensión mundial hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Una indiferencia generalizada. ¿Ustedes creen que a los países les interesa, por ejemplo, resolver el problema de Haití y República Dominicana? Porque veo constantemente a los del gobierno diciendo que los demás países vengan a ayudar a Haití. ¿Y a quién le importa eso? A los demás países no le importa ni resolver el problema nuestro ni el de Haití. En esa indiferencia mundial, República Dominicana se la va a tener que bandear y va a tener que ver cómo resuelve su problema. Pero ante una globalización de la indiferencia, no podemos estar pensando que todavía en el mundo hay inconsciencia, porque se repite el mismo pecado de Caín. Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le respondió Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Como quien dice, ¿qué me importa mi hermano? Soy yo. A mí no me pregunta, pregúntale a él. ¿Eso es un problema suyo? Ese es un problema que es una pandemia y está presente en nosotros. Cuando el problema no es nuestro, yo no tengo que ver con eso. Yo no tengo que ver con eso. Nosotros los dominicanos tenemos muchas maneras de decir eso. A mí qué me importa. Eso no es mío. Y quien no ama al hermano se aparta del camino. Anda por mal camino. Porque el hermano debe interesarte. Yo recuerdo una historia de un hombre que corrigió en una comunidad de Estados Unidos, corrigió a su hermano de una situación irregular que estaba viviendo. No me meto en cuál ahora mismo, porque si me meto en una, cualquiera de los que está aquí le va a decir que no, de una situación que no estaba bien. Y entonces el corregido decía, me estás juzgando. Y le decía, te estoy amando. No, me estás juzgando, te estoy amando. Porque te amo, te lo digo. Y no le creyó, se molestó. Tiempo más tarde, varios meses más tarde, este hombre requirió de un trasplante. Trasplante de riñón. ¿Quién se ofreció? El que lo había corregido. Después del trasplante, le digo, te doy gracias por lo que me has corregido antes. Pero no te creía. Pero ahora es cuando yo te creo. A veces cuesta trabajo la corrección. Y a veces con la vida tenemos que aprender a corregir. Porque en el juicio, al final se manifestará verdaderamente cómo amamos al hermano. El que manda es Jesús en este camino. Él es el que manda. El amar al hermano es un mandamiento. Un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Así se amen también ustedes los unos a los otros, porque en eso conocerán que son discípulos míos, si tienen mucho amor entre ustedes. O sea, que quien no ama al hermano falta al que manda y sobre todo se aparta del camino. Queremos entrar a veces en nuestros propios caminos. Hay mucha gente que dice, Señor, dame fuerzas para cumplir mis metas. ¿Ustedes sabían que eso es la expresión más egoísta que hay? Mis metas. Sería más bello decir, Señor, dame metas que yo pueda cumplir. ¿Cuáles son las metas que tú quieres? Porque en la vida no cuentan tus metas, cuentan las metas que Dios tiene para ti. Cuenta en Dios el plan que Dios tiene para ti. Y por eso tendremos que aprender a sacar nuestros planes preestablecidos para dejar que los planes de Dios entren en nuestra vida. Ese es el cascarón más duro que tenemos nosotros. Ese es el cascarón más duro. Salir de aquí y decir, bueno, quedó bonito la cosa, sí, pero eso no es para mí. Y la gran pregunta es ahora, no te atreverías a preguntarle qué quiere el Señor, porque Él da la mejor vida, Él da el mejor uso de tu vida que tú. Él se preocupa más de tu vida que tú. Él te llevará por mejores senderos de lo que tú creas que puedas andar. Por tanto, solo dándole el volante a Él, tu vida podrá ir por el camino adecuado. Las peregrinaciones son vistas como una vida espiritual. En la ruta de Santiago, todo dice buen camino. No sé quién ha estado en Santiago. Santiago de Compostela, si alguno se atreve a hacer la peregrinación, todo el mundo, buen camino. Y dice, ¿cómo usted sabe que no se le ve? Se le ve a todo el mundo. Está todo el que es peregrino se le nota. Que está medio perdido, que está medio desgarbado y que está camino a Santiago. Y todo el mundo, buen camino. Y la verdad es que la vida entera es un camino. Y podemos decir esto. Por tanto, para terminar, voy ahora a poner 7 elementos importantes a tener en cuenta para hacer un buen camino. 7 elementos importantes. Cuando usted va a hacer un viaje, usted toma en cuenta cosas, ¿no? Comencemos a hacer un buen viaje. Vamos a prepararnos bien. Necesitamos un cuaderno de ruta, un mapa. Un cuaderno de ruta. Y esa es la Biblia. La Biblia, léela con frecuencia. Especialmente en Cuaresma. Apréndete los pasajes para conocer más y mejor a Jesús. Y cuando algo no va bien, revisa las instrucciones. Un cuaderno de ruta siempre es importante. Quien anda sin cuaderno de ruta, anda mal. Por tanto, cuaderno de ruta en mano. 2. ¿Dónde vamos a comer? El alimento. ¿Hay alimento para el camino? Sí. La Eucaristía. La Eucaristía es el camino. Es el alimento del camino. En el camino surgen necesidades. Y esa es la primera. Eso es lo primero que atendemos. Por tanto, recibe dignamente el pan de vida y alimenta tu espíritu. Adóralo con frecuencia, porque si no puedes recibirlo por razones X todavía y un día lo vas a poder recibir, adóralo con frecuencia para que se fortalezca tu amor. Tercero, hay que llevar ahora GPS. Sin GPS, uno está perdido. Y el GPS es el Espíritu Santo. Ese es el que está en contacto con todos los obstáculos que hay en el camino. Necesitamos a alguien que vea todo el camino. Necesitamos a alguien que nos indica la velocidad que hay que tomar. Cómo sortear las curvas peligrosas, los peligros. Nos va indicando cómo seguir mejor al que va adelante, el maestro. Lleva el GPS también. Hay una regla de tránsito. El amor. Por favor, mire, dice San Pablo que la ley, el amor es la ley en su plenitud. Más que la revista o el marbete, usted necesita el amor. Ya podría yo tener gato, ya podría yo tener botiquín. Si no tengo amor, no soy nada. El camino tiene que ser hecho en el amor. Hay una compañía especial, María Santísima. María es la compañera del camino, la dulce compañía que nos consuela, nos fortalece y sobre todo es la experta de ruta. Esa se conoce la ruta entera. La ha transitado muchas veces al lado de mucha gente. María es la compañera de ruta. A veces un camino con alguien, con una buena compañía, siempre más corto. O se llega más lejos. Después hay un solo camino. Ese camino es Cristo. Cristo Jesús. Jesucristo es a quien tenemos que seguir. No se le puede perder de vista jamás. Ese es el que va adelante. Con la mirada puesta en Él, no deberíamos perdernos. Si lo perdemos a Él, señores, lo perdemos todo. Porque Él es el único que nos lleva al destino. Y finalmente, hay un solo destino, y es el Padre. El Padre. El camino que es Cristo nos lleva al Padre, y nuestro destino, señores, es el cielo. No es menos que eso. Por eso he hablado de sacar todo cuanto impide el camino de seguir a Jesús, porque nuestro destino es el cielo. Por tanto, en esta Cuaresma les deseo a todos buen viaje. Nos veremos en la Pascua. Nos vemos en el cielo. Buen camino. Cerremos nuestros ojos y vamos ahora a hacer oración. Señor, te damos gracias. Al decirle a tus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué importante, Señor, es no perder de vista en nuestra vida el seguirte de cerquita. Señor, cámbianos la ruta. Señor, coloca tus planes en los nuestros. Y ayúdanos, Señor, a avanzar en este camino de fe, en este camino de esperanza y en este camino de caridad. Te damos gracias porque tú eres el Señor. Y hoy quieres que te entreguemos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque ya hay camino. Gracias, Señor, porque ya hay nombre. La predicación de Pedro fue tan hermosa cuando dijo: no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvados, sino el nombre de Jesucristo. Dulce nombre de Jesús. En esta cuaresma, Señor, queremos amarte más, porque amándote más te seguiremos con más fervor, con más alegría. Señor, amándote más, nuestras renuncias serán mucho más fáciles y auténticas. Ayúdanos, Señor, a no poner en juego la salvación. Gracias porque nos llamas. Gracias porque nos conduces y nos enseñas. Gracias, Señor, porque no te desentendiste de nosotros. A donde yo voy, Señor, nosotros te seguiremos si somos fieles a ti. Tenemos toda esta cuaresma para santificarnos, amarte y darlo todo por ti. Gracias, Señor. Bendito seas. Que la gloria sea para ti, ahora y por siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.